Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos. Yo soy Burgias, yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, comentarios y otra información y canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breves. El gobierno y la Cámara de Representantes acordaron acelerar la ratificación del proyecto de ley para la eliminación de la violencia sexual. La desaceleración de la economía mundial y las fluctuaciones en los precios de algunos productos básicos podrían obstaculizar los esfuerzos para alcanzar la meta de 2019 de crecimiento de las exportaciones de petróleo y gas del 7,5%, pronosticó la Oficina Central de Estadísticas de Indonesia. Las noticias en detalles presentadas por Burgias Chaman. El gobierno y la Cámara de Representantes acordaron acelerar la ratificación del proyecto de ley para la eliminación de la violencia sexual. Pri Budiarta Nur Sitepu, secretaria del Ministerio para el Empoderamiento de las Mujeres y la Protección de los Niños de Indonesia, declaró que la realización de la ratificación requiere un fuerte compromiso y pasos concretos de las partes interesadas relevantes. Sitepu señaló que el gobierno, a través del Ministerio de Empoderamiento de las Mujeres y Protección de los Niños, junto con la Comisión VIII, acordaron que la ratificación del proyecto de ley para la eliminación de la violencia sexual podría llevarse a cabo en 2019. Una serie de estudios y discusiones relacionadas con proyecto de ley sobre la eliminación de la violencia sexual estuvieron a cargo del Ministerio de Empoderamiento de las Mujeres y Protección de los Niños. El esfuerzo es una forma de compromiso del Ministerio de Empoderamiento de las Mujeres y Protección de los Niños para eliminar todas las formas de violencia que enfrentan las mujeres y los niños. Sitepu señaló en una declaración recibida aquí el martes que las mujeres indonesias pueden permanecer seguras cuando ya no enfrentan diversas formas de violencia, especialmente la violencia sexual. Sitepu esperaba que la ratificación del proyecto de ley para la eliminación de la violencia sexual sea la mejor solución al problema de la violencia sexual y pueda proteger los derechos de las mujeres y los niños, quienes se convirtieron en víctimas de la violencia sexual. La desaceleración de la economía mundial y las fluctuaciones en los precios de algunos productos básicos podrían obstaculizar los esfuerzos para alcanzar la meta de crecimiento de las exportaciones de petróleo de 2019 y de gas del 7%, pronosticó la Oficina Central de Estadísticas de Indonesia. El jefe de la Oficina Central de Estadísticas de Indonesia, Suharyanto, dijo que algunas instituciones internacionales han pronosticado condiciones económicas globales desfavorables, especialmente con la economía lenta en algunos países de destino de exportación. Además, dijo, las fluctuaciones en los precios de algunos productos básicos, como el aceite de palma, el caucho y el carbón, se consideran un desafío para el país para lograr su objetivo de exportación. Sin embargo, expresó su optimismo de que el país alcanzaría la meta a pesar de los desafíos. El Ministerio de Comercio ha establecido la meta de crecimiento de las exportaciones en 7.5% en 2019, inferior al 11% en 2018. Según Lukita, la meta se ha tenido en cuenta la actual condición económica mundial, que ha sido eclipsada por la guerra comercial. Varios nombres han sido mencionados como posibles candidatos para reemplazar al presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, quien se retirará del cargo en febrero, y el orgullo de Indonesia, la ministra de Finanzas Sri Mulyani Indrawati, es uno de ellos. Desde su creación al final de la Segunda Guerra Mundial, un estadounidense siempre ha liderado el Banco Mundial, mientras que un europeo ha liderado el Fondo Monetario Internacional, la institución hermana del banco, como parte de un acuerdo de caballeros entre las dos economías. Kim, quien había sido seleccionado por el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en 2012 para dirigir el banco, anunció la semana pasada que se iría más de 3 años antes de que finalice su mandato. Se unirá a la firma de capital privado Global Infrastructure Partners. La directora ejecutiva del Banco Mundial, Kristalina Georgieva, actuará como presidenta interina hasta que el sucesor de Kim sea nombrado por los directores ejecutivos del banco. El prestamista con sede en Washington dijo en un comunicado que estaba comprometido con un proceso de selección abierto basado en méritos y transparente. El banco aceptaría las nominaciones para su nuevo presidente entre el 7 de febrero y el 14 de marzo y se esperaba que seleccionara un nuevo presidente antes de sus reuniones de primavera a finales de este año. Los países en desarrollo deben desafiar la convención de décadas de antigüedad, diciendo que el cambiante panorama económico mundial hace que la convención esté obsoleta. El debate sobre la elección presidencial puede influir en los votantes indecisos, pero es poco probable que cambie la mentalidad de quienes apoyaron a Joko Widodo o Prabowo Subianto, sugiere un analista del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, o CSIS. Mientras los campos de los dos candidatos presidenciales se preparan para el próximo primer debate, el analista política del CSIS, Arya Fernández, en Jakarta dijo el martes que los debates podrían no cambiar significativamente la postura de la mayoría de los votantes que deciden sobre su opción en las elecciones de 2019. Una encuesta reciente realizada por el encuestador Indicator con sede en Jakarta reveló que de los 192 millones de votantes elegibles que emitirán sus votos el 17 de abril, al menos el 25% eran votantes indecisos. Las entradas de Joko Widodo, Maruf Amin y de su rival Prabowo Sandiaga Uno han admitido que el debate sería crítico para atraer votantes indecisos, que muchos han dicho que son el segmento de votantes que decidirán el resultado de la elección. El desempeño de los candidatos durante el debate presidencial sería la clave para ganarse el corazón de los votantes indecisos, lo que significa que deben articular sus ideas con la entrega correcta y proporcionar información sustancial sobre sus programas. Indonesia ha mantenido un índice de pobreza de un solo dígito, ya que publicó una tasa de 9.66% en septiembre de 2018, según informó la Agencia de Estadísticas, o BPS, el martes, con un número de personas pobres de 25.67 millones. La cifra disminuyó del 9.82% en marzo, lo que significa que 280 mil personas habían salido de la pobreza. La cifra se ha acercado al objetivo del gobierno de entre un 8,5 y un 9,5% durante 2019. El jefe de la Oficina Central de Estadística, Suharyanto, dijo el martes que la mejora se debió al aumento general de los salarios de los agricultores y una inflación estable del 0,94% entre marzo y septiembre. Sin embargo, dijo, el desafío para el gobierno es equilibrar la tasa, ya que la pobreza urbana se registró en 6,89%, mientras que la pobreza rural fue de 13,1%. La línea de pobreza nacional era 1,9 millones de rupias por familia por mes, con una enorme disparidad entre el umbral más alto y el más bajo. El precio de los alimentos básicos desempeñó un papel enorme en la tasa de pobreza, dijo, y señaló que el precio del arroz era el factor más importante, seguido de los cigarrillos, las aves de coral y los fideos instantáneos. El método y los indicadores para determinar la tasa, agregó, habían sido mantenidos sin cambios desde 1998, por lo que la tasa anual siempre sería comparable, relevante en un periodo determinado. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
El comentario de hoy se trata de la decisión de la mayoría de los británicos a que su país saliera de la Unión Europea ha entrado en un nuevo problema. El problema surgió cuando la mayoría de los parlamentarios británicos no escucharon el llamamiento de la primera ministra británica Theresa May a apoyar su acuerdo con la Comunidad Europea. En una votación a última hora del martes en Londres, la mayoría de los miembros del Parlamento británico rechazaron el acuerdo propuesto hecho por el gobierno con la Unión Europea. El rechazo fue llevado a cabo no solo por parlamentarios de la oposición, sino también por partidos gubernamentales. El primer ministro anterior, Theresa May, declaró que el rechazo de los acuerdos que hizo con la Comunidad Europea decepcionaría al pueblo británico. Un acuerdo entre el gobierno británico y la Unión Europea es que Gran Bretaña pagará a la Unión Europea alrededor de 770 billones de rupias. Además, las dos partes acordaron la existencia de un periodo de transición que brinda oportunidades para que ambas partes eviten la interrupción del sector empresarial y el comercio. De hecho, no habrá cambios significativos con el acuerdo a partir del 29 de marzo de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020. La primera ministra Theresa May y sus partidarios ciertamente están pensando mucho en el rechazo de la mayoría de los miembros del Parlamento británico. Además de anticiparse a los problemas en el país, Theresa May también pensó en convencer a la Unión Europea de la implementación de los acuerdos acordados. Es posible que la primera ministra británica se acerque y haga esfuerzos para hacer ajustes al acuerdo. Esto todavía es posible porque el acuerdo entre el gobierno británico y la Unión Europea es político. Se formularon críticas a nivel nacional sobre la salida de Inglaterra de la Unión Europea o Brexit, porque los miembros del Parlamento consideraron que Theresa May no podía realizar las esperanzas de que el Reino Unido recuperaría el control total de una serie de políticas económicas y comerciales de la Unión Europea. Otro tema que se considera muy importante después de Brexit es la regulación de las fronteras en la región de Irlanda del Norte. Si mientras está en la Unión Europea la frontera entre el Reino Unido e Irlanda del Norte no es física. Luego de abandonar la Unión Europea, la frontera se hace evidente en la forma de un mecanismo de control específicamente para verificar el flujo de mercancías. La primera ministra Theresa May debe ahora hacer todos los esfuerzos para implementar los resultados del referéndum hace 2 años, y esto es una prueba para su gobierno porque el impacto de no estar de acuerdo con la Unión Europea es la amenaza de un voto de no confianza del Parlamento. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
El segmento de hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día 16 de enero en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 16 de enero de 1919. La ley antialcohólica se implementó en los Estados Unidos. El 16 de enero de 1919, la 18ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos fue oficialmente promulgada. Esta enmienda contiene una prohibición de la fabricación, venta o distribución de licor en los Estados Unidos. El movimiento para prohibir la venta de licor en Estados Unidos comenzó a principios del siglo XIX, cuando estos ciudadanos vieron que el licor tenía un impacto negativo en la sociedad. A fines del siglo XIX, este grupo antialcohol logró ganar una posición fuerte en política, de modo que el movimiento antialcohol se intensificó y en 1917 el Congreso estadounidense aprobó la 18ª enmienda. Sin embargo, el gobierno estadounidense sigue sin poder para combatir la distribución de alcohol en su país. De hecho, en 1933 se aprobó la 21ª enmienda que revocó la prohibición de la producción y venta de licor. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 16 de enero de 2006. Ellen Johnson Sirleaf, primera mujer presidenta en África. El 16 de enero de 2006 se convirtió en un día histórico para África, especialmente el país de Liberia. Este país está encabezado oficialmente por una mujer, Ellen Johnson Sirleaf. Se convirtió en la primera mujer africana en ser elegida jefa de Estado. Ese día juró ante el pueblo de Liberia y los invitados estatales, incluida la primera dama de los Estados Unidos, Laura Bush, esposa del presidente George Bush, y la secretaria de Estado de los Estados Unidos, que también es mujer, Condoleezza Rice. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Suci, terengku segala.
Esta fue la canción titulada Dalam Cita dan Cinta, una canción cantada por la cantante Lucy. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el Mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. En esta edición proporcionaremos información sobre la Autoridad de Servicios Financieros prepara 5 políticas para fomentar el crecimiento económico. Mi Indonesia de hoy se trata de la Autoridad de Servicios Financieros prepara 5 políticas para fomentar el crecimiento económico. La Autoridad de Servicios Financieros prepara 5 iniciativas de políticas para apoyar el financiamiento de sectores prioritarios del gobierno para impulsar el crecimiento económico este año. El presidente de la Junta de Comisionados de Autoridad de Servicios Financieros, Wimbo Santoso, a través de una declaración oficial en Jakarta el domingo, dijo que la primera política que harán es ampliar las alternativas de financiamiento a mediano y largo plazo para el sector estratégico a través del desarrollo del financiamiento del mercado de capitales. Wimbo agregó que Autoridad de Servicios Financieros alentaría, facilitaría y proporcionaría incentivos a los posibles emisores. La segunda política es que Autoridad de Servicios Financieros alienta a las instituciones de servicios financieros a aumentar la contribución de la financiación a sectores prioritarios como la industria de exportación, la sustitución de importaciones y el turismo o el sector de la vivienda. La realización puede respaldar esto, como el desarrollo de esquemas de financiamiento y ecosistemas de apoyo, incluido el seguro de turismo. Autoridad de Servicios Financieros también apoya la aceleración del papel de la Agencia de Financiación de Exportaciones de Indonesia para fomentar las exportaciones. La tercera política es ampliar la provisión de acceso financiero para micro, pequeñas y medianas empresas, así como pequeñas comunidades en áreas remotas que no han sido atendidas por instituciones financieras formales. Uno de ellos es a través del establecimiento de un banco microvakf, cuyos números se incrementarán a 100 instituciones para fines de 2019. También se alentará a las instituciones de servicios financieros a aumentar el acceso financiero a áreas remotas mediante el uso de la tecnología. Autoridad de Servicios Financieros apunta a que el índice de inclusión financiera se incremente al 75% este año y se espera que aumente la protección para los consumidores del sector de servicios financieros. La cuarta política es que Autoridad de Servicios Financieros fomenta la innovación en la industria de servicios financieros para enfrentar y utilizar la revolución industrial 4.0. Preparan un ecosistema adecuado y alientan a las instituciones de servicios financieros a digitalizar sus productos y servicios financieros con una gestión de riesgos adecuada. Además, la Autoridad de Servicios Financieros también continúa mejorando la alfabetización de la comunidad hacia los servicios financieros basados en tecnología y fortaleciendo la aplicación de la ley para compañías pilotos ilegales que dañan a la comunidad en general, incluidas las compañías que piden préstamos y recaudan fondos. La quinta política es utilizar la tecnología en los procesos de negocios, tanto en la supervisión bancaria basada en la tecnología como en la concesión de licencias más rápidas, incluido el proceso de prueba adecuado de 30 días de trabajo a 14 días de trabajo. Según Wimbo Santoso, las políticas e iniciativas generales requieren una buena colaboración con todas las partes interesadas. Para ello, Autoridad de Servicios Financieros solicita que todos los actores del sector de servicios financieros realicen una colaboración efectiva en la construcción de optimismo mutuo para acelerar el crecimiento económico sostenible. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Rasa cintaku kepadamu tak akan pernah bertepi. Seluruh jiwa raga ini untukmu. Cintamu tak pernah sedalam cintaku padamu.
Indonesia.
Esta fue la canción titulada Tak Sedalam Cintaku, cantada por Maleo Ben. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Tranquilidad y comodidad se puede sentir al poner un pie en una ciudad famosa por su arte gurindam, la ciudad de Tanjung Pinang en la isla Riau, que tiene el lema Kampung Kita, se ve muy limpia y hermosa. Por lo que el ojo podía ver, era claramente un suelo rojo salpicado de árboles verdes decorados con hermosas curvas del río Charang, saludando a todos los que vienen. El calidez no solo proviene del sol que desciende lentamente en el horizonte occidental de esta ciudad. El sol de esperanza para hacer del turismo el aliento de la ciudad está comenzando a formarse lentamente. La ciudad de Tanjung Pinang no está jugando para hacer del turismo la principal fuente de vida para su gente. el desarrollo de varios tipos de instalaciones que necesitan los turistas nacionales y extranjeros sigue siendo llevado a cabo por el gobierno de la ciudad, que cuenta con el respaldo total del gobierno regional y central. Incluso hicieron grupos conscientes del turismo que eran manejados por la comunidad local con varias actividades. La creatividad de la comunidad de Tanjung Pinang comenzó a perfeccionarse y probarse de forma real. Varias actividades que pueden impulsar el crecimiento del turismo, como los festivales culturales y las carreras internacionales de botes de dragones, son la base de esta ciudad para construir una nueva imagen en la industria turística de Indonesia. La experiencia es, de hecho, el mejor maestro que debe ser poseído por cada ser humano en la tierra, incluidas las personas de la ciudad de Tanjung Pinang. El entusiasmo de la gente por avanzar en el potencial turístico que tienen no solo es digno de aprobación, sino que también vale la pena seguirlo. La tecnología que está creciendo rápidamente en varias partes del mundo es una de las formas más confiables de promoverla. La inteligencia en la utilización de la tecnología se interpreta bien a través de las redes sociales administradas por la generación más joven de la ciudad de Tanjung Pinang. La comunidad también puede adaptarse bien a los cambios que están ocurriendo de forma lenta pero segura en esta ciudad. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Terima kasih. sebaliknya ku memohon kini. Oh, mungkin pintaku kian mengibah. Dengarlah kali ini saja, ku takkan lebih banyak bicara.
Esta fue la canción titulada Jangan Kau Henti, cantada por Lingua. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el Mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. La siguiente es el segmento de Vamos a Hablar, idioma indonesio.
Voice of Indonesia.
Oyentes, es un placer de volver a encontrarnos en segmento de Vamos a Hablar Idioma Indonesio, que presenta vocabulario indonesio y lo guía a conversar en indonesio. Este segmento es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo de Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. El tema de hoy es Nama Hari, en español, los nombres de los días. Bien, ahora vamos a presentar un ejemplo de una conversación entre Tony o A y Sinta o B, titulada Nama Hari, o nombre de los días. Las figuras son Tony y Sinta. El lugar de la conversación es cabina de aviones. En la reunión anterior, Sinta dijo que su objetivo en Jogja era asistir a un seminario mientras que Tony iba a viajar. Ahora Tony y Sinta están hablando de los planes de Tony en Yogyakarta, pero Tony olvida el nombre del día o de los días.
Apakah Anda akan pergi ke Candi Prambanan?
Iya, saya akan ke sana hari Senin.
Senin? Sekarang hari Senin?
Oh, besok hari apa?
Besok hari Selasa.
Oh, saya akan ke Candi Prambanan besok hari Selasa. Mbak?
Lusa.
Lusa berarti hari Rabu.
Como de costumbre presentaré la frase vocabulario indonesio que está relacionado con la conversación de hoy. Voy a decir cada palabra o frase dos veces lentamente. Ustedes pueden repetirlo después de mí. Sinta, ¿apakah Anda akan pergi ke Candi Prambanan? ¿Apakah Anda akan pergi ke Candi Prambanan? En español, ¿irás al templo de Prambanan? Tony dijo. Ya, saya akan ke sana hari Senin. Ya, saya akan ke sana hari Senin. En español. Sí, voy a estar ahí el lunes. Cinta responde. Senin. Sekarang hari Senin. En español. Lunes. Hoy es lunes. Tony dice. Oh. Besok hari apa? Oh. Besok hari apa? En español. Oh. ¿Qué día es mañana? Cinta responde. Besok hari Selasa. Besok hari Selasa. En español. Mañana es martes. Tony dice. Oh, saya akan ke Candi Prambanan besok hari Selasa, Mbak. Oh, saya akan ke Candi Prambanan besok hari Selasa, Mbak. En español. Oh, iré al Templo de Prambanan mañana martes, señora. Cinta responde. Lusa. Lusa. En español. Pasado mañana. Tony dice. Lusa berarti hari Rabu. Lusa berarti hari Rabu. En español. Pasado mañana significa miércoles. Muchas personas visitan Yogyakarta visitando el Templo de Prambanan, que es el templo hindú más grande de Indonesia. En el contexto del diálogo entre Cinta y Tony, Cinta quiere saber si Tony irá al Templo de Prambanan o no. Por lo tanto, Cinta preguntó, ¿Apakah Anda akan pergi ke Candi Prambanan? En español, ¿irás al Templo de Prambanan? Entonces, si quieres preguntar sobre el plan de alguien para ir a un lugar, diga, ¿Apakah Anda akan pergi ke... O en español, ¿irás a un lugar? Por ejemplo, Tony dice, ¿Apakah Anda akan pergi ke Inggris? En español, ¿vas a Inglaterra? O, ¿Apakah Anda akan pergi ke Jakarta? En español, ¿irás a Jakarta? Para responder a esa pregunta, si es verdad que irá al Templo de Prambanan, puede responder, ya, saya akan ke sana. En español, sí, iré ahí. O, ya, saya akan ke Candi Prambanan. En español, sí, iré al Templo de Prambanan. Sin embargo, si no va a ir al Templo de Prambanan, puede responder, tidak, saya tidak akan ke sana. En español, no, no iré allí. O, tidak, saya tidak akan ke Candi Prambanan. En español, no, no iré al Templo de Prambanan. Los nombres de los días en Indonesia son Senin o Lunes, Selasa o Martes, Rabu o Miércoles, Kamis como Jueves, Jumat o Viernes, Sabtu o Sábado, Minggu o Domingo. Aprenda a recordar y diga los nombres de los días. Por favor, también aprenda el uso de las palabras hari ini, o hoy, lusa, pasado mañana, kemarin, ayer, minggu depan, la próxima semana, dua hari yang lalu, o hace dos días. Oyentes, este fue el segmento de Vamos a Hablar Idioma Indonesia de hoy.
Dan kulihat dunia telah ku terima anugerah cintanya menyesali yang ku punya. Tapi ku sadari ada lubang dalam hati. Ku cari sesuatu yang mampu mengisi lubang ini. Ku menanti jawaban apa yang dikatakan oleh hati. Apakah itu kamu? Apakah itu dia? Selama ini ku cari tanpa henti. Apakah itu cinta? Apakah itu cita yang mampu melengkapi lubang di dalam hati? Mengira hanya dia lah obatnya. Tapi ku sadari bukan itu yang ku cari. Ku teruskan perjalanan panjang yang begitu melelahkan. Dan ku yakin kau tak ingin aku berhenti. Apakah itu kamu? Apakah itu dia? Selama ini ku cari tanpa henti. Apakah itu cinta? Apakah itu cita yang mampu melengkapi lubang di dalam hati?
Esta fue la canción titulada Lubang di Hati, cantada por Leto. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el Mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia desde Indonesia para el Mundo. Todavía conmigo Borgias en el segmento del mundo musical. En esta edición tocaré o presentaré canciones de la banda musical Malik and the Essentials. Malik and the Essentials es una banda formada el 15 de mayo de 2002. Muchos piensan que Malik and the Essentials se enfoca solo en el género de jazz, pero de hecho esta banda musical ha tocado varios tipos de música. Los trabajos de Malik and the Essentials siempre han sido bien recibidos por los amantes de la música de Indonesia y eso les ha valido varios premios. Esta vez la canción de Malik and the Essentials que presentaré es Senandung Senandika. La canción que fue lanzada en 2017 se describe: a menudo al soñar despierto hay una guerra de sentimientos en la alma, guerra del gusto y la lógica, correcta y errónea. A través de esta canción, Malik and the Essentials también mostró su valentía para experimentar con nuevos colores musicales. Bueno oyentes, vamos a escuchar Senandung Senandika por Malik and Essentials. Feliz escucha.
Siapa sang penguasa?
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español, y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3.325 kHz y sitio web www.voynews. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice_of_Indonesia y Twitter @voyindonesia y correo electrónico voy@voynews.id.